Son las 6 de la mañana en Canarias.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio, Canarias de Campo y Mar. Hoy vamos a dejar a un lado la actualidad, un poco el comentario, la reflexión que siempre hacemos en los primeros minutos, porque la ocasión lo merece. Y queremos darle la bienvenida a una gran compañera, gran profesional, que a partir de hoy, dentro de 30 minutos, le va a mantener puntualmente informado cada día de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana en el programa informativo de la noche al día. Estíbeli Pérez, bienvenida, felicidades.
Buenos días, bien hallada, Clemente.
No te noto nerviosa.
No, la verdad que me lo he tomado con pausa y sobre todo porque ya llevo unos días aquí viendo cómo se trastea en esta radio y la verdad que me he sentido bien arropada. La bienvenida ha sido maravillosa por parte de los compañeros y además, como he dicho en estos últimos días, en las entrevistas que me han hecho, es como visitar la casa de la tía donde voy a visitar a los primos hermanos. Al fin y al cabo somos la gran familia de Radio Televisión Canaria y la verdad que la acogida ha sido maravillosa y bueno, quizás los nervios empiecen esos minutitos antes, que siempre los tenemos a pesar de los años de profesión, esos minutitos antes de lanzarse cada uno en directo en el ámbito que sea, tanto en la radio como en la tele, siempre se tienen esos nervios.
Tú vienes de la radio, pero tu mayor etapa profesional ha sido en Televisión Canaria en el Buenos Días.
Sí, en el Buenos Días Canarias quizás el programa en el que he pasado mayor tiempo de mi trayectoria profesional, tanto delante como detrás. También me ha tocado dirigir el programa y sé lo que es estar delante y detrás de las cámaras, ¿no? Quizás es ver el toro desde la barrera de distintos ángulos, ¿no? Entonces, eso me ha servido para curtirme en distintos registros y yo creo que la tele me ha aportado muchísimo. Quizás he pasado ya más tiempo en la tele que lo que pasé en la radio, pero volver de nuevo a las ondas es un reto que me apetecía. Ya de hecho me lo había planteado, el por qué no volver a ese medio en el que nací profesionalmente. Se me presentó la ocasión ahora y por qué no, me dije, hay que probarlo y aquí estoy.
La televisión es más visual, donde ya lo dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, pero la radio es más directa porque se es consciente que hasta hora de la mañana hay mucha gente que se despierta con uno, que después de este programa a las 6:30 van a estar pendientes de toda la actualidad informativa, no solamente la política, la social, la deportiva, sino con cosas tan sencillas como está el tráfico en la carretera.
Efectivamente, y además dices que una imagen vale más que mil palabras y mucha gente que está en la radio dice, no me planteo estar en la televisión, pero es que la radio en ese sentido para mí me parece o me resulta más difícil porque eso que no ves en imagen se lo tiene que transmitir a la gente en palabras y tienes que describirlo. Entonces, ese trabajo de describir lo que está pasando se nos hace complicado a la gente de la radio y además es un reto el hecho de que la gente esté imaginándose lo que le estás contando, pero imaginándose de la manera real, verás, como es el trabajo que tenemos que desempeñar nosotros los profesionales. Y a primera hora de la mañana, como dices, Clemente, lo que le importa a la gente es saber quizás de una manera rápida, en cuanto suena el despertador a las 6:30 de la mañana, que queremos ser el despertador de la radio, sea conocer de una manera rápida antes de salir para el trabajo, qué está pasando, qué va a ocurrir el resto del día y sobre todo, por ejemplo, qué me puedo encontrar en la carretera, ¿no? Si voy a coger el coche, como puede ser el estado del tráfico o aquello que ha pasado en la madrugada que quizás en el último informativo de la noche no lo han dado, ¿no?
Nuestros oyentes van a tener la garantía de una profesional ya bregada, muy rigurosa, pero hay algo que quisiera destacar, sobre todo para que nuestros oyentes también lo conozcan, los que no te conocen. Madre de familia, realejera, pero además que va a contar la actualidad de una forma muy humana, para hacerla comprensible, aceptable, y también, bueno, pues que se sientan a gusto y seguros de que lo que le están contando es la verdad.
Además, Clemente, yo me pongo en el papel de aquellas personas que nos pueden estar escuchando en este caso a través de la radio y que agradecen que el lenguaje sea cercano, que no sea tan técnico. De hecho, muchas veces a los invitados e invitadas con los que he compartido experiencias en la radio y en la tele, siempre les agradecía que fueran cercanos con el lenguaje a pesar de ser un médico, un catedrático de cualquier ámbito de la universidad, porque hay que pensar que la persona que nos está escuchando escuchando quizás no le resulta accesible ese lenguaje. Yo creo que lo que intentamos a través de esta radio, también de la Radio Canaria, es que el lenguaje sea ese, ¿no? Que la gente lo entienda y que sea información cercana y de servicio público, ¿no? Que es nuestra labor, la de la Radio Canaria.
Con este nuevo horario, la primera hora de la mañana antes del informativo, de la noche al día, el cafecito, la infusión y la leche y gofio se deja para después, ¿no?
El cafecito nos falta. Es verdad que a mí me cuesta desayunar como debe ser antes de empezar un programa, porque como te estaba diciendo antes, Clemente, quizás esos nervios del comienzo son inevitables y a lo mejor no tragas tanto como deberías hora de la mañana, pero el cafecito no me lo quita nadie para aguantar la mañana. Eso sí, quizás ya el desayuno se convierte en una media mañana, ¿no? Porque salimos a las 10 de la mañana, pero ahí sí te puedo garantizar que el gofio me encanta con la leche, ¿eh?
Pues muchas felicidades y estamos orgullosos y tranquilos y confiados porque sé que tú eres una canaria de campo y mar.
Pues efectivamente, también vengo del campo y sé lo que es sembrar y recoger papas, ¿eh?
Todas las felicidades.
Gracias, Clemente. Nos escuchamos en un ratito.
En un ratito.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Caja 7 patrocina este espacio.
Bueno, pues después de darle la bienvenida a esta compañera, la que va a presentar, tener la responsabilidad de presentar y dirigir el programa que nos sigue nosotros, el informativo de referencia de esta casa de la noche al día, vamos con la actualidad. Don Antonio López, gerente de ASOCAM, buenos días.
Muy buenos días, Clemente.
Feliz año, que no nos habíamos encontrado.
Efectivamente, feliz año a ti y a todos tus oyentes.
¿Qué pasa con la subvención al transporte, gerente? ¿Los tienen colgados? ¿Les prometieron algo que no han cumplido?
Bueno, pues yo creo que desde Madrid no se está tomando en serio la importancia de esta ayuda para nosotros, una ayuda que ya de por sí cobramos tarde, porque solemos cobrarla siempre en la última semana de diciembre. Estamos hablando de una ayuda al transporte, de un transporte que se empezó, que se realizó el año anterior, es decir, en este caso estamos hablando del año 2023. Cobramos casi desde el primer envío 2 años más tarde. Y aún así este año parece que han querido batir el récord de pagar más tarde todavía, porque finalizó el 2024, no lo hemos cobrado y bueno, pues a día de hoy estamos pendientes todavía de cobro, ¿no?
Porque esta es una ayuda de Madrid, no del Ministerio de Agricultura.
Efectivamente, esto es una ayuda de Madrid, concretamente de Fomento, que la gestiona Fomento aquí en la delegación en Las Palmas, pero que sí, que es una ayuda del gobierno central, una ayuda importantísima para que nuestra gente pueda no solamente ser competitiva a la hora de exportar, sino también se incluye el transporte interinsular entre islas. Pero claro, sí, a 2 años o a más de 2 años, como en este caso, vista desde el primer envío, pues me dirás, ¿no? ¿Cómo las empresas pueden hacer esa previsión de ingresos o pueden computarlo o tenerlo en cuenta para cómo se pretende ser más competitivo? Es una cosa muy difícil de realizar, de calcular, y no entendemos porque esto es una cosa automática. O sea, el retraso este año se están excusando en la tardía publicación de los costes tipos, porque esto aquí el Ministerio publica unos costes tipos que es con los que compara con las facturas que presentan las empresas, y a raíz de ahí pagan el menor de los dos valores. Pero claro, los costes tipos vienen siendo los mismos año tras año, tampoco hay una actualización de los mismos. Por lo tanto, no entendemos realmente este procedimiento y este mal hacer que lo que está haciendo es provocar más problemas todavía, si cabe, a las empresas beneficiarias, ¿no?
Porque claro, porque la ayuda para el transporte para ustedes concretamente, pero esto estará pasando también con los plátanos, o estará pasando con otros productos que se exportan desde Canarias, los aguacates, es una ayuda importante que no se puede sacar de las cuentas corrientes, y más como están las cosas en estos momentos, ¿no? Se están ahogando, ¿tienen ustedes la soga al cuello con el nudo bastante apretado?
Pues sí, claro, son cosas que realmente con las que contamos, son herramientas fundamentales que ya de por sí se crearon en su día para lo mismo, para poder ser competitivos en un mercado exterior cada vez pues más complicado, y cualquier retraso, cualquier problema en este tipo, pues realmente fastidian enormemente a las empresas y a su actividad económica. ¿Estamos ahogados? Pues claro que estamos ahogados, y más con este tipo de cosas. Contamos con ellas con cierta periodicidad, y si nos fallan en ese tipo de, en los tiempos, por parte de nuestra propia administración, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, y más una cosa que es tan automática, que no es, si fuese algo más complicado, algo novedoso, un vamos a llamar, Dios no lo quiera, una catástrofe natural, algo de eso, pues podríamos entenderlo, pero es algo que llevamos más de 20 años, es algo automático, es algo que realmente no se entiende por qué cada vez se paga más tarde, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí pues hemos elevado la queja a la delegación, para que la delegación la eleve a Madrid, a ver si por favor ponen temas en el asunto. Se creó una comisión mixta para un poco actualizar los costes tipos, para incluso mejorar todo este procedimiento, y lo que ha provocado es todo lo contrario. O sea, no, la comisión mixta apenas se reúne, no hay criterios, y no sabemos cuál es el fin al final de esa comisión, que está al final, pues entre una cosa y otra se está empeorando el procedimiento, ¿no?
Y de la Consejería de Agricultura, aunque no tiene nada que ver, pero es un sector agrícola afectado, o desde el gobierno, ¿qué les dicen?
Bueno, no lo hemos trasladado, lo trasladaremos también. Estábamos esperando a ver qué pasaba con el cobro. Ya nos han confirmado de que la resolución, como te digo, se emitió más tarde que nunca por el retraso de la publicación de los costes tipos. Y lo trasladaremos también a la Consejería de Agricultura, para que por otro lado le llegue a Madrid por ambas vías, tanto por la delegación como por nuestro propio gobierno autonómico. Pero a día de hoy no le hemos dado traslado todavía.
¿No saben todavía cuándo van a cobrar?
Entendemos que sí, esperemos que entre esta semana, más tardar principios de la próxima, pero ya nos colocamos a mitad de enero, algo que teníamos que haber cobrado en el 2024. Entonces, pues bueno, lo de siempre. Vamos a ver si...
¿En qué fecha del 2024? ¿En qué fecha? ¿En enero del 2024 tenían que haberlo cobrado?
Porque... En 2024, una vez que se termina el ejercicio 2023, esta ayuda debería de cobrarse en el primer trimestre del 2024. Lo que pasa es que en los últimos años se ha retrasado enormemente la publicación, como te digo, de los costes tipos, y se han acostumbrado a pagarla en la última semana de diciembre, cuando es un procedimiento que es fácil, que ya está establecido, que no es necesario tardar tanto, pero no entendemos la tardía de la publicación de estos costes tipos, y sobre todo cuando publican lo mismo y lo mismo año tras año, porque si tú me dices que realmente hay una actualización de los mismos, pero es que publican lo mismo año tras año. En el coste aéreo, por ejemplo, y de un ejemplo que desde el 2011 no ha habido modificación de ningún tipo en los costes tipos. Entonces, pues algo tan sencillo como lo han llevado a siempre apurando los tiempos hasta final de año. Esto se podría cobrar perfectamente, como muy tarde, a mitad del año del 2024, y no ha pasado dos años desde el primer envío, ¿no?
¿Y entonces el 2025 usted cree que lo pueden cobrar en este primer trimestre, o también va a ser el par del año?
No, el procedimiento sigue el mismo, esto va a ser igual, esto hasta que realmente... No se pongan las pilas de Madrid y realmente establezcan un procedimiento serio. Yo creo que este año estaremos, en el 2025, estaremos apurados en diciembre, a ver si entra el dinero antes del 31 de diciembre del ejercicio 2024. Esto es igual, no hay mejoría al respecto, como te digo, todo lo contrario, este año peor que nunca, nunca se había cobrado tan tarde.
Ya. Pues mucho ánimo. Mucho ánimo,
sí,
porque
no nos queda otra.
Así las cosas, con otras cosas y con otras cosas, pues bueno, difícil se las pintan al sector. Un abrazo, don Antonio, que tenga usted un buen día.
Venga, igualmente, Clemente, un saludo abrazo a todos los oyentes.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Sergio Rodríguez, de Palcam, buenos días.
Buenos días.
Un feliz año.
Igualmente. Bueno,
lo de la felicidad, viendo lo que acabamos de escuchar, mal empieza, ¿no?
Bueno, esto nos da a entender que la agricultura, o el sector primario, agricultura y ganadería y pesca, no le interesa ni al gobierno de la Unión Europea, ni al gobierno de España, ni al gobierno de Canarias.
¿Usted cree?
¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por el gobierno de Canarias? Más de 8.000 millones de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de la Consejería de Agricultura? Sector estratégico.
Para el desarrollo socioeconómico de Canarias, dicen.
Efectivamente. ¿Cuánto es? Pues lo mismo que el año pasado. Y ya el año pasado...
¿Y cuánto es?
Pues alrededor de 120 millones de euros, ¿no? Si no estoy equivocado. de 8.000 millones. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo mismo pasa con el gobierno de España. Y tres tantos de lo mismo, o peor, pasa con la Unión Europea, que no hace sino parir normas para agobiar al sector agrario y a los agricultores y ganaderos, y que abandonen la agricultura en Europa. A Europa no le interesa la agricultura, le interesa importar de terceros países que, por lo visto, llegan más barato a los consumidores, según ellos. Pero eso, esa estrategia es peligrosísima, porque por H o por B pasa lo de Ucrania cerca de, un poco más cerca de lo de donde está, y tenemos un problema. Nosotros en Canarias lo vivimos con la papa hace año y medio, dos años, que hubo un desabastecimiento. Queremos que vuelva a pasar lo de la papa, pero no ya con la papa, sino con todo lo de comer en este país y en esta Europa. Mañana puede pasar algo con los barcos que traen de Sudamérica, que vienen cargados de frutas tropicales y alguna hortaliza. Puede pasar que haya un problema con esos barcos. ¿Qué va a comer la Unión Europea? Es decir, yo, hasta donde sabía, el sector primario era un sector estratégico para cualquier país que se precie. Yo no lo estoy viendo así en este momento. Entonces, nos quieren hacer...
Entonces, tampoco ve, con más razón, no ve el acuerdo con Mercosur.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Es decir, el acuerdo con Mercosur es, en este momento, a la agricultura, bueno, le va a fastidiar un poco más, pero a la ganadería le va a poner la soga al cuello. Sí. ¿Y a quién va a beneficiar? Vamos a hablar de Canarias. En Canarias, normalmente, este acuerdo, pues a los importadores de carne.
Que muchos tienen su versión REA, ¿no?
Por supuesto, pero además...
Y ahora vendrán con menos...
Comprarán más barato y venderán al mismo precio, sí, ganarán más. Está clarísimo que aquí las cosas no son porque sí. ¿Quién está mandando en Europa? Pues las grandes corporaciones, los grandes importadores, las grandes industrias. Es decir, ¿y qué se ha hecho realmente con Mercosur? Cambiar industria por agricultura, fundamentalmente. Agricultura y ganadería.
Pero lo grave es que se esté cambiando las cosas del comer con lo importante. Es el doble del lenguaje de siempre. La cercanía del campo a la mesa, soberanía alimentaria. Y se está cambiando las cosas del comer por los tornillos y los coches.
Efectivamente, pero eso fundamentalmente se está haciendo porque los que están al frente de la política europea creen, desgraciadamente, que el agua viene del grifo, la carne viene del frigorífico y la leche viene del tetrabí. No es por otra razón, sino que llegamos a ese nivel de ignorancia. Y no sabemos lo que cuesta llevar los productos del sector primario a las cadenas de comercialización.
Pero esa ignorancia, que usted dice que es una realidad, entiendo y quiero entender que es absurdo. Si hubiera un plan estratégico, por ejemplo, que debo pensar que lo tienen para la hora de repartir dinero, de hacer inversiones, de crecer, de llegar a la soberanía alimentaria, el plan estratégico te tiene que decir cuál es la realidad de cada sector, los costes que tiene, dónde hay que mejorar, cuál es el buen manejo de las explotaciones.
Sí, pero hay una cosa que está clara, el dinero es el que hay, y ya nos dejó bien claro en nuestro viaje a Bruselas a intentar que nos arreglasen un poco la ficha financiera del POSEI. Ya nos dejaron en el Parlamento Europeo, nos dejaron claro que ellos tenían otras prioridades. ¿Cuáles son? Pues probablemente sean las guerras con terceros países, el caso de Ucrania, y sobre todo los compromisos que tienen con las industrias de que estos coloquen sus productos en América, ¿no? Yo no veo otra, o en Sudamérica en este caso, uh-huh. Yo no veo otro interés. Si aquí lo único que se está fomentando, esto, la Unión Europea es un club de amigos económico.
Donde los lobbies tienen pinta mucho.
Claro, donde los lobbies, menos el nuestro, el del plátano de Canarias, que cada vez pinta menos o nada.
Pero tiene lobby.
Pero no, efectivamente, pero no lo hemos ganado a pulso, el no ser nadie en la Unión Europea. Pero si tengo claro en que se ha cambiado agricultura y ganadería por tuercas y tornillos, por industria, vaya. Entonces, aquí, ¿quién va a ganar dinero en Europa? Pues las industrias, las compañías telefónicas, las hidroeléctricas, las compañías eléctricas. Esto es el gran negocio, padre.
Y los importadores de carne.
Por supuesto, los importadores de carne, los importadores de frutas y hortalizas de países terceros, esos son los que van a hacer sus grandes negocios en Europa.
Porque no tendrán aranceles y no tendrán las exigencias fitosanitarias que se les exigen.
Efectivamente, es decir, ¿qué cosa más lógica? ¿Qué sería mejor? Oiga, señores agricultores y ganaderos de la Unión Europea, mire, dejen de producir porque nosotros no vemos esto. No, olvídense de que les vamos a exigir a los países terceros las cláusulas de espejo. Que hablen claro, que nos digan las cosas claras. Exactamente igual con el gobierno de Canarias y la soberanía alimentaria. Pues sí, hombre, la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería, hombre, y soberanía alimentaria. Joder, rimbombante, ¿verdad? Pero de ahí no pasa. Si es para reírse el tema de la soberanía y de lo que se está haciendo para llegar a ese punto. Por lo menos si se hiciese algo, dice, bueno, pues se están haciendo cosas que van a repercutir en la soberanía alimentaria de Canarias. Pues vale, perfecto, lo aceptaríamos, pero aquí no se está haciendo nada en ese sentido. Y si se está haciendo algo, que los responsables del área correspondiente nos lo expliquen, a ver si nosotros somos capaces de entenderlo, porque a lo mejor es un problema de que nosotros no tenemos capacidad suficiente para entender este tema. Claro.
Mal, Sergio, comienza el año, porque con esto, con las perspectivas, con lo que venimos arrastrando, y sobre todo en el tema del plátano, porque según nuestras informaciones, esta semana prácticamente el mercado en la península, desde la pasada semana después de Reyes, el mercado está caído. Hay miles de kilos de plátanos, hablan de más de 2 millones de kilos de plátanos ahí almacenados que no tienen salida, que además que se están averiando, que se están estropeando, que se están madurando, y en el último corte se le pidió a los agricultores que dejaran, sin ningún derecho a cobrar, si no aguantan hasta el siguiente corte, un 23%, un 24% en finca. Y esto no tiene solución.
Bueno,
o no se le ve solución.
Eso es lo que hace todavía agravar un poco más la situación y llevar, es decir, aumentar en el tiempo el periodo de crisis. Es decir, vamos no más lejos, vamos al mes de agosto, donde nosotros desde Palca habíamos previsto que íbamos a tener un problema gordo, sin tener la información, porque todos sabemos que la información platanera de Canarias está secuestrada prácticamente desde el mes de enero o febrero de este año.
Pero las cooperativas sí lo saben, ¿o no?
Bueno, pero los agricultores no tenemos esa información al día que deberíamos de tenerla, porque es un negocio que es nuestra, somos la base de todo este invento del plátano, ¿no? La lógica es que nosotros deberíamos estar informados. Pero allá ya por el mes de agosto, pues nos dijeron que
en septiembre con los colegios se arregla.
Esto se arregla en septiembre que en octubre que en noviembre. Total, que estamos en una crisis, como nosotros muy bien hemos dicho, estructural. Es un problema y hay que resolverlo. Y que, por eso hemos recibido críticas como que éramos unos profetas. Si aquí no hay que ser muy listo para saber lo que iba a pasar y lo que está pasando. Sí, esto se veía venir, ya se lo anticipamos desde el año pasado, va a volver a ocurrir tres tantos de lo mismo, salvo que la mano de Dios lo resuelva. Para regocijos de algunos, vino la mano de Dios y destrozó pues muchas explotaciones de plátano en el mes de diciembre. Y bueno, vamos a ver que termine la evaluación. Se habla entre 15 y 20 millones de kilos de plátano de pérdida. Vamos a ver si es eso
o
es mucho más.
Pero eso no significa los plátanos en pérdida que van a cubrir los gastos del seguro. No significa que la piña no se pueda mandar al empaquetado. Porque la piña no se destroza cuando va el inspector, que es lo que tenía que hacer, deshacer la piña. Hay mucha piña de esa que se está enviando a los empaquetados, claro, y que se está exportando, que después está llegando en malas condiciones a la piña.
Claro, el problema viene ahora que parte de esa fruta que se ha peritado,
porque no se deshace, no se deteriora, o sea, no habría que de alguna forma destrozarla.
Bien, pero no, a ver, no es tan fácil como lo estamos nosotros ahora pensando y hablando de este tema. Vamos a ver, si tú un racimo solamente te dicen que te pasa a pérdida el 50% de ese racimo, evidentemente ese racimo ya te están obligando como productor a llevarlo al empaquetado. Es decir, que partimos de un defecto ya del sistema, ¿no? Entonces, claro, eso conlleva a que se hagan otra serie de cosas. Es decir, como aquellos racimos que están 100% peritados y declarados en pérdida, pues se recoja y se vuelve a meter en el sistema. Con lo cual se cobra cuatro veces. ¿Me explico? Es decir, entra dos veces en las cantidades de referencia y entra dos veces en pago, por el llevar al empaquetado, otra por el pago de la indemnización del seguro. Es decir, esto para algunos podría ser un negocio, para algún espabilado, que en el mundo platanero muchos sabemos que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que esto no lo quería ningún agricultor. Ninguno. Todos querían tener su explotación en perfectas condiciones y que no viniera una catástrofe magnitud.
Hay algunos contentos porque pagan más por el seguro que lo que está valiendo la piña. Bueno,
a la vista de las circunstancias, está clarísimo. Es decir, oiga, ¿por qué no corta usted esta semana? No, mire, yo estoy esperando que venga el seguro, pues porque probablemente vaya a cobrar más de indemnización del seguro que llevando la fruta al empaquetado. Que eso entra dentro de la lógica del agricultor.
Y que es verdad.
Bueno. Es cierta, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esa alegría con que algunos han recibido ese desastre, porque ya lo venían prediciendo, hombre, es que si no vienen malos tiempos, los malos tiempos no se anuncian, ellos vienen solos.
Claro. Ellos vienen solos. También pasó en los aguacates con el viento, para aquellos que no los aseguraron, pues otra vez les vuelvo a decir que
efectivamente, hay que asegurar. Es decir, el seguro es fundamental en la agricultura.
Necesario.
Porque cuando son pequeñas cosas, no, pero cuando son grandes catástrofes, claro, pues ayudan a que ese agricultor no desaparezca en ese momento. Porque imagínese, tal y como está el subsector platanero, y el del aguacate no le digo nada, pues usted tiene una catástrofe como las que conocemos en la soya y en el remo, en la isla de La Palma, o en la zona de Tijarafe, o en Caliente, o aquí en la zona sur y zona norte de la isla de Tenerife, y ¿cómo sigo yo adelante?
Claro. Sergio, ya te invitaremos para más adelante, porque se nos ha ido el tiempo, pero sí queríamos una pregunta. ¿Se mantiene el optimismo con el decreto?
A ver, nosotros seguimos manteniendo como organización agraria, el consejero ha dicho que en la primera semana, última de febrero, primera de marzo, el decreto se lleva a Consejo de Gobierno. Nosotros pensamos que eso va a ser así. De lo contrario, tendríamos un problema muy grave en la Consejería de Agricultura. Porque lo que no se puede es, imaginemos que hay un revés en el mes de febrero en el tema de los informes técnicos que hay que hacer, y hay que sacar eso adelante. Yo no me voy a creer, ni nadie se va a creer, que eso no es una patada hacia adelante para que el sistema continúe tal y como está. Y lo que sí que está pasando es que muchas personas están plantando fincas desde septiembre de este año, pues a un ritmo forzado, a un ritmo, ellos quieren que todo eso entre ya en las nuevas, y las están declarando, por supuesto, las están dando de alta, y en algunas zonas que se sabe que van a tener que invernarlos porque no va a ser posible sacar aquellas producciones en esas zonas, pues están plantando al aire libre, pero deprisa y corriendo para que aparezca todas esas superficies plantadas de nuevo. Eso lo que hace es, pues, agravar el problema que tenemos de sobreproducción. Y por supuesto, pues el tema de los precios, pues que seguirá exactamente igual, es decir, precios de ruina, y lo que es peor, los agricultores ya de una determinada edad pensando en cómo quitarse esas explotaciones de encima a precios muy por debajo de su valor real.
Pues muchísimas gracias, don Sergio. Seguiremos hablando. Gracias por la atención prestada. Nosotros ya le dejamos con el informativo de la noche al día, que a partir de hoy va a ser presentado y dirigido por Estíbali Pérez. Gracias por la atención prestada. Será hasta mañana.